Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y lo hacemos como todos estos domingos pasados desde nuestras casas. Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación, también está en su casa. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Volvemos a estar otro domingo con nuestros oyentes y, como bien dices, lo hacemos desde casa. Pero hoy ya vamos retomando un poco la Iglesia Noticia habitual con muchas de sus secciones habituales. Y lo primero de todo, vamos a hablar con nuestro obispo para que nos acerque tanto el Evangelio de hoy, quinto domingo de Pascua, como el contenido de su carta para esta semana.
Hablamos con nuestro obispo.
Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo?
Bueno, estamos en el quinto domingo de Pascua y es un domingo, como todos los domingos, en que semanalmente celebramos la resurrección del Señor, su muerte y resurrección, como lo hacemos en cada Eucaristía. Pero cada domingo viene marcado un poco el sentido por las lecturas. Y en este domingo Jesús resucitado nos dice un poco cómo sigue siendo su relación con nosotros. Y Él se presenta ante sus discípulos como camino que lleva a la verdad y la vida. No cualquier camino lleva a la verdad y la vida, sino solamente el yo soy el camino. Y el camino para llegar a la verdad, que es el Padre, y a la vida, que es también el misterio de Dios, el único camino, lo demás son atajos o vericuetos que no llevan al destino, es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso tenemos que empaparnos muy mucho del Evangelio, de las actitudes, de las obras, de las palabras de Cristo, para después que ellas marquen nuestra actuación. ¿Y dónde nos lleva? Camino que conduce a la verdad. En Cristo descubrimos la verdad sobre Dios, que es Padre, misericordioso, la verdad sobre el hombre, somos imagen y semejanza de Dios, hijos de Dios, y la verdad sobre el mundo y la historia, el mundo que es criatura de Dios y está gimiendo también, como toda la creación, por participar también de la gloria divina. Y vida, porque la vida plena solamente es Él. Vivir en Dios, vivir en su morada, vivir en su amor, vivir en comunión con los demás como hermanos. Ese sería un poco, en resumen, el mensaje, que después tenemos que cada uno transmitirlo, acercarlo a nuestra vida.
Y este domingo, que todavía no podemos participar físicamente, presencialmente en la Eucaristía, pero usted va a presidir la Eucaristía también desde la Capilla del Obispado a la 1, ¿verdad?
A la 1, sí, sí.
En el canal de YouTube se puede
y
ver.
Y también el día 15, el día de San Isidro, que es fiesta en muchos pueblos, es el patrono del mundo rural y de los agricultores y ganaderos, también retransmitiremos la Eucaristía desde el Obispado.
En la carta para esta semana, usted habla de ese ingreso mínimo vital, algo que es que en la prensa y en los medios de comunicación se ha hablado mucho, pero como Iglesia, ¿qué podemos decir ante esta iniciativa?
Esta es una iniciativa que no es de hoy, sino que incluso algunos países como Finlandia y Ontario en Canadá, incluso la ciudad de Barcelona ya lo ha puesto durante un tiempo. Aquí se ha sonado ahora en España y todavía ayer oí que el Fondo Internacional de Economía impulsaba en ese sentido. Se trata de que todas las familias, por la coyuntura actual, que viven en precariedad, reciban una renta para poder vivir dignamente y poder vivir dignamente en conformidad con la dignidad. La postura de la Iglesia, como no puede ser otra, es defender esta iniciativa, porque para la doctrina social de la Iglesia, el centro de toda acción social, económica, política, empresarial, de todo tipo, es la persona, cada persona. No unos sí y otros no, sino todos absolutamente. Y no solamente por esta coyuntura del coronavirus, sino por cualquier emergencia, por ejemplo, las que pasan hambre, las que pasan dificultades por otra condición. Es algo que ojalá se pudiera implantar en el mundo entero. ¿Y en conformidad de qué? ¿Cómo? Pues sencillamente la renta mínima que tiene como centro la persona, pero la persona vive en familia. Entonces es una renta, digamos, familiar. ¿Fruto de qué? Pues lógicamente tenemos que estar comprometidos con el bien común. Es decir, buscar las condiciones para que toda persona se pueda desarrollar dignamente y en todos los aspectos, un desarrollo integral. Y el sustento es que Dios nos ha destinado los bienes no para unos pocos, sino para todos. Y tenemos, lógicamente, que saber compartir. Tenemos que saber amar, y amar es buscar también el bien de los otros, que nadie pase necesidad.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y que disfrute de un feliz domingo y buena semana.
Igualmente, feliz domingo a todos vosotros.
La brújula familiar.
Retomamos esta sección tan querida de la brújula de la familia, en la que Pablo Espina, director del Centro de Orientación Familiar de la diócesis, nos habla de no tener miedo.
¿Quién dijo miedo? Cuando tenemos un problema, o cuando lo tienen nuestros amigos o nuestros hijos, la impaciencia por encontrar la solución nos incomoda. Queremos resolverlo de inmediato, fácilmente y de manera definitiva. Pero la solución, frecuentemente, es un proceso largo, complejo y doloroso, que cuesta recorrer hasta llegar al final. Tiene avances lentos y acelerados, detenciones, algunos retrocesos y movimientos en zigzag. Para encontrar la solución, se necesita, en primer lugar, definir el problema con claridad. Identificar bien la esencia de la situación problemática lleva a veces tiempo y esfuerzo. Tratar de solucionar un problema sin haberlo diagnosticado convenientemente conduce a no encontrar soluciones verdaderas o dar con algunas que sean ineficaces o perjudiciales. Escuché una vez una historia que hablaba de un anciano padre al que le dieron la mala noticia de que su caballo se había perdido. Cuando se lo comunicaron, llenos de tristeza, él dijo: «Para bien o para mal, nunca se sabe». Días después le anunciaron que el caballo perdido había regresado con una manada de caballos salvajes. Él volvió a decir, cuando le comunicaron la noticia llenos de alborozo, con una sonrisa estoica en los labios: «Para bien o para mal, nunca se sabe». Días después, su hijo, tratando de domar a uno de los más hermosos caballos salvajes, se cayó y se fracturó una pierna. Le fueron a llevar la noticia al anciano padre con aire de gran pesadumbre. «Para bien o para mal, nunca se sabe», dijo sonriendo. Semanas más tarde llegaron los vasallos del rey con el fin de hacer una leva de soldados para la guerra. No pudieron llevarse a su hijo, que tenía su pierna rota. Así hasta el infinito. Se van encadenando bienes y males, dichas y desdichas, problemas y soluciones, bendiciones y desgracias, alegrías y tristezas. Los problemas propios ajenos no se resuelven por arte de magia, no se solucionan de forma repentina, sino con tenacidad y perseverancia. Es fundamental saber afrontar los problemas, no cerrar los ojos como si no existieran, no dejar que se pudran. Siempre nos quedará el consuelo de que la lucha contra la adversidad nos hará más fuertes, más experimentados y más sabios. Decía no sé quién: «He sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil». Cuando llegue un problema, no hay que desesperarse. Si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si la tiene, ¿por qué desesperarse? Hay que ponernos manos a la obra, con inteligencia, con energía, con perseverancia y con optimismo. ¿Quién dijo miedo?
Santos que proponen vida.
Hoy el sacerdote Julio José Gómez nos acerca a la vida de San Carlos Borromeo.
La peste golpeó con dureza en la segunda mitad del siglo XVI el norte de Italia, y en esta ocasión destacó la grandeza espiritual y pastoral de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. Aunque las autoridades civiles impusieron a la población una dura cuarentena, con el culto público suspendido y las iglesias cerradas durante meses, San Carlos buscó los medios para que los fieles no se quedaran sin los auxilios espirituales. En abril de 1576 llegaron las primeras noticias de que en algunas ciudades cercanas se estaba extendiendo la peste, aunque inicialmente no se le dio importancia. Solamente a principios de julio los primeros casos empezaron a registrarse en Milán y la gran explosión de contagios tuvo lugar a comienzos de agosto. A medida que la plaga se extendía, las barriadas se aislaron y hubo que construir fuera de las murallas de la ciudad un primer grupo de 250 chozas para alojar a los posibles contagiados. Desde el principio de la epidemia, el cardenal Borromeo tomó medidas inspiradas por un gran sentido común y una sólida fe en la providencia. Publicó una serie de normas a seguir por todos los sacerdotes con indicaciones de cómo acompañar a los enfermos y socorrerles con los auxilios sacramentales y eligió a 8 colaboradores para que le acompañasen personalmente en el cuidado de las víctimas. San Carlos era consciente de que su actividad le exponía al contagio y a convertirse así en un foco de difusión de la enfermedad y por eso empezó a tomar medidas preventivas, como por ejemplo llevar siempre un bastón largo para mantener a una distancia prudente a sus interlocutores, mudarse a menudo de ropa y purificar todo lo que tocaba en fuego o con una esponja empapada en vinagre. Mientras duró la pandemia y estuvo al servicio de los contagiados, renunció al personal del servicio que le atendía en el Palacio Episcopal y se fue voluntariamente a vivir a unas habitaciones apartadas del mismo con sus colaboradores. Para implorar a Dios la gracia del fin de la epidemia, San Carlos ordenó la celebración de 4 procesiones, en las que solo podían participar hombres adultos. Divididas en 2 filas de una sola persona y a 3 metros una de otra, el propio arzobispo presidía dichas procesiones, descalzo y con una soga al cuello. A medida que la epidemia avanzaba, las cabañas a las afueras de la ciudad para los enfermos se quedaban pequeñas. San Carlos ofreció al gobernador la utilización de terrenos eclesiásticos para la construcción de más cabañas. Se construyeron varias ciudades de chozas para los enfermos y en todas ellas había una pequeña capilla para celebrar la misa y administrar los sacramentos. Con la cuarentena cesaron todas las actividades comerciales y esto llevó a la indigencia a la mitad de los habitantes de Milán. El sostenimiento de todos ellos recayó durante 6 meses sobre las instituciones municipales y los ciudadanos más ricos, entre ellos el propio San Carlos Borromeo. Los sacerdotes tenían órdenes directas del arzobispo de visitar diariamente cada casa infectada, ayudando en lo que fuera a los necesitados. Además, ordenó que en cada casa se hiciera oración 7 veces al día, y para recordarlo, en las iglesias sonaban las campanas en los momentos señalados. San Carlos ordenó también que en cada cruce de calles se levantase un altar y se celebraran allí misas todos los días, para que los fieles desde sus ventanas pudieran participar. Los sacerdotes encargados acudían a casa de los que lo solicitaban para que pudieran comulgar y confesarse. El propio arzobispo muchos días se presentaba por sorpresa en las distintas zonas de la ciudad para animar así con su ejemplo al clero y ayudar al pueblo con la fuerza de los sacramentos. El 7 de abril de 1577, el pueblo de Milán ya pudo celebrar la Pascua, coincidiendo la resurrección del Señor con la liberación de Milán de la epidemia, que se consideró erradicada por completo el 20 de enero de 1578.
El domingo pasado nos quedamos sin canción, era el Día de las Madres y además estamos en el mes de mayo, así que con este Madre, enséñame a vivir como tú, pues queremos hacer rendir este sencillo homenaje a todas las madres del mundo, a la Virgen María que nos ayuda, que nos fortalece, que nos ofrece esa esperanza y llegamos a este tramo final de la Iglesia Noticia, pero antes Chomín Pérez nos quiere dar un aviso, cuéntanos.
Sí, no sabemos cuándo podremos volver a los templos, puede ser que pronto, pero de todas maneras, para que vayan al templo de una manera como es debido, en la página web de la diócesis hay unas indicaciones que todos debemos seguir para que la vuelta a casa, que es la iglesia, sea una vuelta segura, de la que todos podamos disfrutar.
Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Que disfruten de un feliz domingo y que tengan todos muy buena semana. Gracias, Chomín.
Buena semana a todos.
Quiero ser consolación, enséñame a seguir a Cristo.
Vida no se entiende sin fraternidad.
Vida no se entiende sin fraternidad.
Vida no se entiende sin comunidad. Te descubro hoy, madre, siempre orante y llena de acción, indefensa pero invencible. Vives y haces vivir.